Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un día más, que nos habla como siempre Carlos Lecegui en este programa, pues que estamos en plena carrera hasta Benidorm. Que nos habla como siempre Carlos Lecegui, acá los mandos técnicos y también al micrófono, y con muchas ganas hoy de una entrevista más de los participantes de Benidorm Fest. Que quien no esté viendo esto en YouTube y lo esté solo escuchando aquí en Radio Castellar, no habrá visto lo animado que está hoy nuestro invitado. Ah, Mayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Muy buenas, pues estamos muy bien.
Ya te veo. Que estás como con mucha energía, como con muchas ganas.
Estamos activos.
Ya te veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo van los nervios para Benidorm? Que no sé si hay todavía, si hay ya nervios o no.
Más que antes, desde luego, la verdad. O sea, porque ya se va acercando la fecha límite.
La fecha límite. ¿Cuándo vais? El gran examen. ¿Cuándo vais a Benidorm?
Pues vamos los primeros días de febrero.
Nada, que a principios de febrero ya estáis allí y ya los niños están a flor de piel. Pero bueno, irá todo perfecto. Genial, espectacular, emocionante y será maravilloso. Mayo, o sea, quien veis aquí, que tenemos hoy en el programa, es uno de los participantes de Benidorm Fest 2026. Pero la gente que no te tenga visto, vamos a conocerte un poquito más. Vamos, antes de hablar de Benidorm. ¿Quién es Mayo? Cuéntame.
Pues Mayo es un artista emergente, en desarrollo, que empezó su carrera en Operación Triunfo 2023. Y desde entonces pues ha estado sacando música, saqué un disco en septiembre de 2025 y girando por España, haciendo conciertos.
De hecho, muchos te conocemos, como decías tú, en Operación Triunfo 2023. Estamos escuchando lo que cantaste, creo, en la Gala Cero de 2023. ¿Qué piensas cuando ves esta actuación?
Qué pequeño.
Sí, se hace dos años, tres.
O sea, yo entré en Operación Triunfo con un pánico escénico increíble. Ese fue como el primer día que realmente puse como un escenario así, ¿sabes? O sea, no había hecho nunca nada para más de 100, 200 personas, ¿sabes? Uh-huh. Y de repente pues ponerme ahí pues fue un shock. O sea, yo hice terapia de choque. Yo dije, ah, si tienes pánico escénico, pues se te va a quitar, ¿sabes?
Ahora, te empujaron casi, ¿no?, al escenario. Sí. De todas formas, ¿te molesta o te gusta que te relacionen con OT?
Es un poco neutro. O sea, por una parte estoy muy orgulloso de haber estado allí. O sea, siento que es uno de los formatos que más artistas ha desarrollado en España. Y estoy súper orgulloso de haber estado ahí, pero también es verdad que hay muchas cosas de desconexión con el yo de ahora, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, también había un trabajo de, pues yo qué sé, acabas estando en la industria, acabas aprendiendo un montón de cosas, vas haciendo conciertos, vas creciendo y quieras o no, pues vas teniendo como desconexión con ese yo del pasado, pero aún así, la verdad que estoy muy orgulloso y me da como mucha ternura.
Y desde 2023, que digamos, tuviste que perder sí o sí el pánico escénico hasta hoy, el mundo de la música, tu relación con la música, digamos, es diferente, es peor, mejor, has visto la realidad realmente del mundo musical y estás un poco... pues un poco disgustado, o todo lo contrario, has visto un cielo.
A ver, lo único malo que tiene esta carrera es que tienes que tener mucha fuerza mental, ¿sabes? Y mucha perseverancia, porque no es una cosa lineal, ni mucho menos, ¿sabes? Uh-huh. Y hay días que te sientes increíble y días que te sientes lo peor. Aparte, como que la exposición y el hacer cosas como conciertos y tal, te dan un subidón muy fuerte, pero es como cuando sales de fiesta y al día siguiente te sientes una mierda, ¿sabes? Entonces, como que tienes que... Yo, gracias a Dios, pues tengo a mi psicóloga. Voy asiduamente a mi psicóloga, entonces súper bien. Y es verdad que, bueno, que la energía después tiene un montón de cositas que no son tan mágicas, ¿sabes? Al fin y al cabo tenemos una carrera como muy vocacional y muy como basada en los sueños y después... Es un poco difícil porque la realidad no es así. Después hay mucha parte también de empresa y de cosas más feas, por así decirlo. Pero también yo lo que intento es como recordarme mucho dónde estoy y dónde estaba antes, ¿sabes? Y como intentar verme mi situación actual desde los ojos del yo del pasado. No sé si me explico.
Sí, claro.
Entonces, pues ahí se me quita todo, la verdad.
Y tu yo del pasado contento, supongo.
Hombre, evidentemente. Evidentemente, o sea, yo siempre había soñado con dedicarme a esto y no podía, o sea, no tenía ningún tipo de guía ni nada, ni conocía a nadie que se dedicara a esto, entonces como he avanzado mucho. También he tenido mucha suerte, evidentemente, pero mucho trabajo también.
Porque ¿cuándo empieza tu relación con la música?
Mi relación con la música siempre ha estado ahí realmente. O sea, yo siempre he tenido como ese llamamiento. Esta mañana estaba pensando y digo, es como el que recibe la llamada de Dios y se hace cura, ¿sabes? Pues es un poco eso. Y lo que pasa es que es un mundo que parece muy hermético. Después, una vez que metes en la cabeza, sí, es como que se va abriendo muchas puertas, pero de primera es como muy hermético, es muy difícil entrar. ¿Y qué estaba diciendo? Ah,
¿Y
que
cuándo?
siempre me ha gustado la música. Desde los 8 años empecé a tocar el piano porque me gustaba la música y quería dedicarme a eso. Antes de Operación Triunfo, estaba en orquestas y en bandas de rock.
De rock.
Y el sonido porque me quería dedicar a esto. Entonces, sí, de rock. Yo estaba como en una banda de pop rock grunge.
Wow, ostras, ¿cómo se
De
llama?
hecho,
Ahí, digamos.
la canción que has puesto de Baby One More Time, que
Sí.
tiene como una versión así como un poco diferente con las guitarritas y tal, es porque cuando estábamos hablando de qué canción quería cantar a cada cero, hablamos de muchas. No fue mi primera opción, ni mucho menos, Baby One More Time, pero es como la que, porque también depende mucho de los derechos y tal, entonces no puedes elegir tampoco cualquier canción. Y esa versión está inspirada en la versión que yo hacía con mi banda de pop rock, porque cantábamos Baby One More Time y la hacíamos rollo como sucio, grunge. En plan, ¿sabes?
Ostras, pero hay documentos de este grupo que se puede buscar.
Yo creo que en Twitter puede ser que te encuentres algo
¿Cómo lo
sobre él.
buscamos esto? Esto me parece interesante. ¿Cómo se llamaba el grupo, por lo menos?
Se llamaba Musia.
Murcia. Bueno, ya está. Seguro
Nunca
que.
gané ni un euro. De hecho, lo perdíamos. Pero
Bueno, de todas formas, seguro que hay alguien que se dedica su tiempo a buscarlo y lo encontrará, seguro, en algún momento. De todas formas, cuando saliste de OT, pues ya conocimos un poquito tu estilo. O por lo menos es lo que escuchábamos, mis nenas, lo que escuchamos ahora, es lo que escuchamos cuando te presentaste, digamos, al mundo musical. Un poco de electrónica por ahí, un poco de marcha por allá, bailoteo. ¿Es lo que buscas con tu música esto?
sí, o sea, yo intento como que a nivel estilo de música, intento hacer cosas como relacionadas con lo que suelo escuchar, que suele ser como pop, electrónico, bla, bla, bla. Y sí, o sea, en mi carrera como que siempre está como muy presente el momento bailar, el momento ritmo, tal. Y es verdad, tengo que decir, tengo que confesar que Mis Nenas a día de hoy es una canción que es como cuando ves una foto tuya en 2016 y dices, ¿qué cojones? Pues
Ahora
eso es
que
lo mismo.
se ha hecho el trend este en Instagram y en redes sociales de ver tu foto de hace 10 años, pues un poco así te sientes con mis nenas.
Sí, es como que me da un poquito de cringe, ¿sabes? Pero yo creo que bueno, es lógico que si evolucionas te de cringe lo que has hecho antes, es lo más normal. Si no, algo estás haciendo mal.
Bueno, está bien. Mis nenas está ahí para bailotear todo lo que se quiera, pero hay muchos más temas de mayo que podéis investigar si queréis. Con tus conciertos, por eso buscas eso, el show, el espectáculo, el baile. ¿Cómo es el mayo encima del escenario en un concierto?
Sí, siempre. O sea, yo soy muy de bailar, me encanta. Soy muy fan de siempre de las divas del pop. Entonces, como que cojo muchas cosas de ellas. Y también, como que me gusta como coger muchas cosas que a lo mejor se han atribuido más a artistas femeninas. ¿Sabes? Como el momento de que sé bailar o entrar en plan diva o cosas así. Y las implemento mucho en mis shows. Y como que me gusta, yo siempre lo que busco es que sea entretenido, que no se haga pesado en ningún momento. ¿Sabes? Los conciertos, como que intento como que haya mucho cambio de dinámica, ¿sabes? Y que si hago una canción lenta la hago entre dos felices y bla, bla, bla. Y lo que pretendo siempre es como que la gente cuando venga a mis conciertos, que por lo menos, aunque sea por 1 hora y media lo que dure el concierto, como que pueda olvidarse de su vida y de sus problemas y como desconectar un poco durante un rato. Y que lo pasen bien.
¿Y qué le das importancia más en un show, en un directo? ¿Le das más importancia entonces al baile, a la voz, al espectáculo en sí, luces?
A ambas, o sea, yo creo que al fin y al cabo no dejo de ser cantante, entonces la voz tiene que ser siempre lo primero. Y como que por mucho que baile, siempre las coreografías y todo están adaptadas a que yo pueda cantar a la vez. O sea, yo siempre intento como forzar la máquina, ¿sabes? En plan, hacer lo máximo que pueda hacer sin que perjudique a la manera de canto, ¿sabes? Porque si no, si estoy cantando fatal y estoy bailando muchísimo, no tiene ningún sentido. O sea, me acabo, soy cantante, si no se le bailaría, ¿sabes?
Claro.
Pero sí, intento como que tenga cosas especiales, intento como crear momentos, crear como fotos dentro de un concierto y cosas como icónicas, ¿sabes? O sea, como algún paso que sea increíble o alguna foto, algún algo, intento como que crear como imágenes muy claras que la gente se le quede en la cabeza siempre, ¿sabes?
O sea, estás trabajando todo el rato en intentar ser icónico todo el rato.
Sí, a ver, desde un punto, tampoco es forzarlo, pero es como desde un punto de yo necesito que me dé cosas, o sea, yo necesito disfrutarlo yo como espectador, ¿sabes?
Claro. Claro, me encanta, ¿no? Porque esos momentos, esas actuaciones que cuando las ves empiezas, eso es, jazz, ¿sabes qué se dice ahora?
Claro.
Bueno, de todas formas, 2025, ya vamos un poco ya a la actualidad, digamos, de mayo, dejamos atrás Mis Nenas, dejamos atrás Operación Triunfo, publicaste ese Mayo Season, yo digo cosas que igual las he leído mal, si me equivoco me dices,
sí, sí.
2025 fue, ¿verdad?
Sí.
Y que justamente incluye la canción de Benidorm Fest, Tócame.
Esta sí.
¿Cuándo aparece en el mundo Tócame? ¿Cómo se compone Tócame y cuál es la historia del tema?
Tócame apareció en el mundo entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Yo estaba pues haciendo mi disco. No sé muy bien en qué fecha, no sé si fue en 2025, no lo sé. Fue una cosa a medias, porque por lo menos tuvo como las vacaciones de Navidad en ese periodo de como crear el disco. Y es una historia basada en hechos reales, como dicen en las películas, porque siento que cuando cuentas historias siempre tienes que meter un poco de fantasía para que como que luzca más, ¿sabes?
Uh-huh.
Y es una historia que va sobre, en principio, un desamor, pero que no se siente un desamor. O sea, yo soy una persona que soy muy soñadora, que me gusta mucho perderme y embriagarme de mis propios pensamientos. Y es una historia que básicamente pues, va de sentirte pues, alocado por una persona y que a lo mejor esa persona pues, no te está dando, no está tan in como tú, pero a ti te da igual. Porque tú estás tan embriagado por esa persona que te da igual si esa persona a lo mejor solo quiere liarse contigo dos veces y ya está, en plan, te da igual. Te arriesgas porque pues, sientes eso y sientes que es lo correcto. Después así me llevo las hostias que me llevo, también te digo.
Pero bueno, ese momento de disfrute de mira, todo me da igual, tócame, adelante y luego...
Es un poco una relación tóxica de manual, la verdad. Es lo típico de que tu entorno te dice, oye, esta persona no te renta nada, pero tú te da igual.
Te da igual. Oye, Mayo, se aprende mucho de estos momentos también, luego, o sea... Está bien. Tenerlos también. ¿Cómo de repente, que vinimos escuchando más cosas electrónicas de Mayo, de repente aparece una canción que empieza como con una bachata? De hecho, en medio hay momentos también que suena bachatero. ¿Cómo de repente aparece eso en este tema?
Pues mira, eso aparece porque haciendo el disco... O sea, yo había hecho primero como un EP que saqué en 2024, que era como full electrónico, todo. Y era la primera parte del disco, o sea, ese EP está dentro del disco. Y cuando estaba haciendo, pues, la segunda parte, ¿no? Yo sentía que me encantaba la música que estaba haciendo, pero que a veces podía costar un poco en el mercado español conectar. Porque siendo como claros con las cosas, lo que te he dicho antes, de que la industria de la música también tiene como muchas cosas de comercio, por así decirlo, ¿sabes? Y es verdad que en el mercado español, pues, hemos escuchado tipo de música. Y cuando a lo mejor son cosas como más de discoteca y tal, suelen ser como cosas un poco más urbanas, un poco más latinas, tal. Entonces como que también hice como ese ejercicio en el disco de serme fiel a mí mismo, pero probar cosas distintas de repente introducir otro tipo de género, otro tipo de tal, como para que se vea un público un poco más amplio. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Entonces esto también fue un poco un ejercicio de eso, que al fin y al cabo el drop y lo que es el estribillo es súper electrónico, pero tiene como puntos y cosas de otros elementos. Que son como a lo mejor un poco más comerciales en España.
De hecho, no sé si ese es el motivo justamente por la que decidiste enviar esta canción al Benidorm Fest y no otra.
Yo es que tengo que decir que esta canción desde que la hice estaba obsesionado completamente con ella. Es mi canción favorita del disco. Creo que representa muy bien la esencia del proyecto, ¿no? Y de la propuesta artística. Y cuando sacamos el disco era en principio como un poco el foco del disco, el foco Y, pero como sabíamos que íbamos a presentar la vendedora y tal, como que no hicimos nada como correspondiente a un focus track, ni hicimos el videoclip ni nada, porque era como, bueno, vamos a guardar las cosas para pa el vestidor.
O sea, que ya estaba planeado ya cuando sacaste el disco, incluso cuando decidiste ponerla en el álbum, que esta iría ya para Benidorm.
No, o sea, realmente esa es una decisión que se iba fraguando desde hace mucho tiempo, pero realmente la decisión en sí fue agosto, septiembre, pero la canción se hizo en enero, ¿sabes? Y yo la decisión de presentar la 22 la tuve más como en febrero, así que fue cuando fue el 22 del año pasado y me dio muchísimo FOMO, porque yo, es verdad que siempre lo he seguido y fue como, jope, qué cosa más guay, ¿por qué no me presento a esto? Entonces, desde el enero del año pasado a las candidaturas de este, como que estuvimos ahí discutiendo en equipo, si queríamos ir, si no queríamos ir.
De hecho, pues ya estás aquí, ya estás en Benidorm Fest, esto ya es una realidad. Sí, ya has comentado ahora que has seguido Benidorm Fest, no sé si has seguido a los últimos años o desde pequeñito Eurovisión. Este año, pues España no participa en Eurovisión y quien gane Benidorm Fest al final no irá al festival. Una de las razones, supongo, que te presentas al Benidorm es para poder ir a Eurovisión, pero este año no pasa. ¿Cómo te cae a ti la noticia? ¿Cómo te sentiste cuando se decidió esto?
A ver, yo es verdad que presenté mi propuesta sabiendo ya que probablemente no iríamos a Eurovisión, o sea, ya había hecho un televisión española de que sí, iba a Israel, no íbamos. Y es verdad que sí, también he sido muy seguidor de Eurovisión y me ha gustado mucho y es una cosa que me haría ilusión hacer, pero siento que este año en concreto no es ético, por motivos obvios. Entonces me parece, estoy de acuerdo con la decisión que han tomado. Es verdad que por una parte me da un poco de pena, pero también pienso que si en algún momento tengo que ir a Eurovisión, la vida me lo pondrá por delante, ¿sabes?
O sea, es algo que te gustaría entonces, ¿eh?
Sí, pero siempre y cuando vaya en sintonía con mis morales, ¿sabes?
Total.
O sea, este año pienso que si fuéramos a Eurovisión y tuviera el honor de ganar, sería una putada muy grande, ¿sabes?
Sí, total. Otra de las novedades de este año también es que Radio Televisión Española, con Sergio Jaén y Borja Rueda, han dado la posibilidad de que ellos se encarguen de esta puesta en escena de los participantes. Pero tú y tu equipo habéis decidido que vais por vía libre. Esto, ¿por qué es? No, ¿no te fías aquí de la gente? ¿Cómo va esto?
No, para nada, de hecho me hacía muchísima ilusión. Lo que pasa que como que las opciones que había era o todo o nada con Televisión Española. Me hacía mucha ilusión, pero yo es verdad que también dentro de mi proyecto yo tengo un equipo y siempre desde el día uno, por ejemplo, estaba con los mismos bailarines y el mismo equipo, entonces, o sea, nosotros hablamos con ellos de podemos hacerlo con vosotros, pero que el equipo de baile sea mi equipo de baile. ¿Sabes? Aunque no sean coreógrafos ni nada, pero que me acompañe. Y no era posible porque entonces ya había como desigualdad con las propuestas y tal. Entonces, pues tenía que elegir y elegir pues, ser fiel a la gente que me había acompañado desde el primer momento y seguir construyendo con ellos.
¿Quién te acompañará entonces en Benidorm?
Pues mis chicos, mis bailarines, voy con Fran Granada de director creativo, que nunca he tenido uno, este ha sido como incorporación nueva, pero era necesario. Y está siendo muy guay, la verdad. O sea, tengo muchas ganas.
¿Cómo está yendo este proceso de creación? ¿Tú propusiste algo? ¿Tú tenías algo ya en mente para la puesta en escena? ¿O fue todo, has dicho, Fran Granada? ¿Está siendo todo idea de Fran Granada y tú le dices sí a todo? ¿Cómo va este proceso?
No, pues mira, yo tuve una pequeña reunión con Fran, primer alejamiento. Y, o sea, yo por mi lado hice como un poco un Canva.
Como un
Hice
Canva.
un Canva con diferentes propuestas de cosas, ¿no? Diferentes ideas que se iban ocurriendo. Y llegué, Fran también tenía como diferentes ideas y tal, las pusimos en común y da la casualidad de que una de ellas teníamos la misma idea, sabíamos pensar lo mismo. Entonces fue como, vamos con esto, ¿sabes? Y bueno, pues eso, pues Fran me ha ayudado un poco más a aterrizarlo, ¿no? Porque yo al fin y al cabo, pues, mi cosa es hacer música, no hacer una escenografía, por ejemplo, ¿sabes? Y es verdad que ha sido muy guay y que me está gustando mucho como tener ese apoyo en el plan de darle sentido a todo y todo, ¿sabes?
¿Qué es lo que te gusta explicar con esta puesta en escena que tenéis en mente? No hace falta que me expliques nada, pero ¿qué te gustaría que la gente entendiera puesta en escena? ¿Este bailoteo divertimento? ¿Esta parte del tócame, comentamos de la historia de la canción?
A ver. Es que como te lo digo sin decirte mucho, claro. O sea, tiene varias capas la puesta en escena. Tiene por una parte Porque yo soy una persona, lo mismo, más bueno, más malo, pero soy como, intento ser muy consciente de cómo piensa la gente.
¿Cómo, perdón?
De cómo piensa la gente y cómo la gente difiere lo que tú le pones delante.
Ajá.
Y la puesta en escena pues tiene como dos capas, que una sería como lo visual, lo exterior, por así decirlo. Uy, una ambulancia. Perdón. Que una parte es como lo que la gente ve así más allá, o sea, más externo, tipo el baile, si es estético, si no, tal.
¿Eh?
Y otra cosa es como el mensaje. No sé si todo el mundo lo entenderá porque es un mensaje que está bastante metamórfico. O sea, metamórfico no.
Como es como sutil, ¿no? Como una
Es como
metáfora,
metafórico,
sí,
claro.
metafórico.
Entonces, no sé si lo pillarán o no. Si no lo pillarán, voy a tener que explicarlo
Pasa
yo.
nada, luego se explica si no, perdón.
Pero es un poco todo va relacionado con la canción y con el videoclip. Va un poco relacionado con la manera que tenemos la sociedad actual de relacionarnos y de tener relaciones y de querernos.
Qué ganas de ver ahora, de saber más ahora de lo que hay, lo que hará Mayo en la puesta en escena en Benidorm Fest. Antes explicabas por eso que tus directos son muy show, muy de divas, decíamos un poquito. ¿Es lo que veremos en el escenario de Benidorm? ¿O no tiene nada que ver el Mayo de los shows en directo con el Mayo que veremos en Benidorm?
Perdona, no, no, tiene todo que ver, claro que sí. O sea, yo al fin y al cabo no me presento en Benidorm para hacer algo nuevo. Me presento para enseñar lo que ya tengo y que creo que la gente no ha podido ver, ¿sabes? Entonces es como, sí, es un poco una representación un poco de lo que se va a hacer en el escenario. De hecho, hay algún guiño, alguna cosa antigua, esto nunca lo he dicho, pero hay algún guiño a alguna cosa que he hecho previamente.
Y algo nunca visto quizá en
No, no,
mayo.
sí, casi todo es nunca visto, pero mantiene la esencia de lo que yo suelo hacer.
O sea, es un mayo como
Mayo
de
2.0. Es como un
2.0.
Rayo McQueen cuando era rojo y después se pone azul, pues lo mismo.
Me encanta la referencia, muy fan. Perfecto. Y luego la última pregunta, ya como para acabar un poquito, que tienes más entrevistas ahora. ¿Qué esperas de Benidorm Fest?
Pues espero primero disfrutar mucho de la experiencia. Quiero como poder quitar como los nervios y las ansiedades y poder disfrutar de la experiencia de estar allí con mis compañeros, aprender de ellos, conocerlos, tal. Y también espero, pues bueno, que la gente lo aprecie, que le guste a la gente y no sé qué decirte y a ver si ganamos, pues, la verdad. No hay que
Pero
ser tampoco creído, hay que ser humilde, pero yo manifiesto. O sea, yo lo pongo ahí en el universo y si no, eso me quiere dar, pues nada.
hay que focalizar, mentalizarse que hay cosas que pueden pasar, como por ejemplo ganar, y
Hay que
estás tú.
focalizar la victoria, chicos.
Exacto. ¿Cómo te estás preparando por eso, para esta actuación? ¿Cómo está siendo tu
Pues
día a día o tus ensayos o entrenamientos? No lo sé.
ensayando mucho, clase de canto también mucho, porque mucho baile también requiere mucha precisión vocal. Y eso, entrenando mucho, intento como que mi cuerpo esté óptimo para hacer lo que quiero hacer, ¿sabes? Porque en un estado de sedentario no se puede hacer lo que quiero hacer, ¿sabes? Entonces, pues eso, pues estoy entrenando, portándome bien, en fin.
Muy bien. ¿Y los ensayos con el resto del equipo, bailarines y demás, cada cuánto los hacéis? ¿Cómo funcionáis en ese
Pues
aspecto?
mira, en 2025, antes de irnos de vacaciones, estábamos prácticamente todos los días.
Wow.
Claro, una cosa así, una cosa extensa, pero también porque también me he involucrado mucho, el proceso de creación ha sido muy largo, porque no ha sido como cuando lo normal suele ser que tú le das una canción a tu coreógrafo y le dices un poco cómo lo quieres y ya ellos hacen, después te lo enseñan y a lo mejor quitas algo, pones algo. Pero en vez de hacer eso, lo que hemos hecho es que yo he estado todo el rato en el proceso de creación también, como a la vez, igual que hago la canción, pues haciendo la core. Y ha habido algún momento tenso porque nunca habíamos trabajado de esa manera, entonces de repente teníamos que aprender a comunicarnos y hacerlo todo bien. Pero ha sido muy guay, me lo he pasado muy bien. Y eso, y en noviembre, diciembre estuvimos pues todos los días horas, ¿sabes? Ahora es verdad que hemos vuelto de vacaciones, hemos hecho algún ensayo y nos hemos dado cuenta de que está todo tan pulido y tan limpio que tampoco tiene muchísimo sentido hacerlo todos los días, ¿sabes? Porque yo qué sé, por ejemplo, el primer ensayo que tuvimos teníamos 4 horas de ensayo y a las 2 horas y media era como, ¿qué hacemos? Porque es repetir, 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 ¿sabes?
Claro.
Entonces es verdad que ahí no es tan, tan necesario, pero sí que es verdad que hay que seguir ahí pendiente porque
O sea que ya lo tenéis esto.
hombre, claro que
Ya está
sí.
hecho.
Ya lo único que nos falta es llegar allí ver la escenografía, ver los espacios de los volúmenes del escenario y todo, que ya lo hemos probado también, o sea, hemos puesto unos pisos en el suelo y tal, pero no es lo mismo que verte allí, ¿sabes? Pero eso solo nos falta como materializarlo en el espacio real.
Pues nada, y nos falta a nosotros también verlo en directo esa semana de Benidorm Fest y ver lo que habéis preparado. Ya muchas ganas. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que
Pues...
pido al universo también, verlo. Pues esto es todo. Mayo, no te he preguntado, por cierto, por el tema de quitar el Álvaro de tu propuesta, digamos, musical.
Sí, pues es una cosa que surgió porque yo en cierto modo también quería crear como un poco un pequeño alter ego, ¿sabes? A mi persona real, ¿sabes? Porque es lo que te he dicho antes, ¿sabes? Por ejemplo, lo que hace el triunfo con mucho pánico escénico. Entonces, una de las cosas que me ha ayudado mucho a separar, ¿sabes? Ya todas las inseguridades que pueda tener Álvaro, quitárselas a Mayo para que Mayo pueda brillar más en el escenario. No sé si explico. Y también desde el punto de vista de que también con el tipo de música que hago y tal, Álvaro me parecía como un nombre muy, muy castizo, ¿sabes? Entonces era como, si estoy haciendo música con referencias como internacionales y tal, quería como un nombre un poquito más abierto, ¿sabes?
Pues veremos a Álvaro Mayo en las calles de Benidorm y a Mayo en el escenario de Benidorm Fest esa semana de Benidorm, que ahora tenemos muchas ganas a ver qué propuesta y a ver qué coreografía nos traes, que queremos bailarla cuando suene Tócame allí cuando vayamos de
Lo tenéis
fiesta.
difícil, ¿eh? Lo tenéis difícil.
Sí, bueno, hay que hacer estiramientos entonces para
Bueno,
la
claro.
coreografía de Tócame, ¿no? Bueno, pues iremos haciendo, danos tiempo, que el fan de Benidorm lo consigue casi todo, ¿eh?
Ya ves. Bueno, hay partes que son para recrearlas.
Vale, perfecto. Yo ya voy, pero
Hemos pensado
yo
todo.
ya me imagino unos brazos así,
Hemos
un
pensado
bow,
todo.
algo así. Bueno, pues nada, que veremos a Mayo Benidorm y muchísimas gracias Álvaro o Mayo por este ratito aquí en el programa.
Muchas
Así que nada, un
gracias.
placer y
Un
nos
placer.
vemos por Benidorm.
Pues un placer enorme. Que vaya muy bien.
Y hasta aquí la entrevista con Mayo. Nos ha explicado que la puesta en escena, o por lo menos lo que yo me imagino, es que esto va a ser una coreografía espectacular, con referencias espectaculares y con una coreografía que queremos nosotros ya aprendernos. Así que nada, muchas ganas tenemos de ver lo que nos ha preparado Mayo y su equipo. Y nosotros lo dejamos aquí hasta otro momento. Tendremos más entrevistas de los participantes de Benidorm Fest próximamente, así que estad atentos, seguidnos en Instagram, stories.radiocastellar, y escuchadnos, como sabéis, en Spotify, en YouTube o aquí en Radio Castellar cada jueves. Así que nada, hasta la próxima. Adiós, chao, chao.